Radio Cuyum.
Son las 10:46 minutos exactamente. Estamos con la lista 501-1 del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno,
debería quedarse la cámara. Sí. Vio como ahora el fútbol femenino, si una lo ve por internet y no por la televisión pública, queda la cámara en la cancha. Entonces sí, sacan los micrófonos, como ves, está todo lo que está pasando. Acá debería suceder lo mismo, claro, porque la antesala fue sí. Impresionante.
Está bueno.
Hasta
pero
Ocupas entró.
Exactamente. Yo recién justamente fuera del aire decía esto, ¿no? De la intencionalidad en un modelo, este modelo de asistencialismo que se ha perpetuado, digamos, porque estamos hablando no solamente de la década del 90, como Paula decía recién, sino desde que vuelve Alfonsín también con su caja PAN, que ahí como que inicia un camino sin retorno, ¿no? Esto de anular y de no hablar de producción, de economías regionales, de economía social, esto que no está en la agenda de los partidos hegemónicos. ¿Ustedes creen que hay una intención ahí?
Mira, y tiene mucha relación con lo que hablaba Jessica antes de la pausa, sobre esto de que por qué no llega el mensaje del FID en los barrios que preguntabas. Uh-huh. Desde esa época hasta ahora han creado la conciencia de que el ciudadano no es un sujeto político, que la única labor democrática que tiene el ciudadano es ir cada 2 años a las urnas y manifestar su apoyo al que más le guste. Y pasa caminando por los barrios, que cuando vos le contás a tus vecinos que te conocen de toda la vida y que te ven tomar el colectivo para ir a trabajar, mirá, soy precandidato, che, ¿por qué no haces algo para que cambien las luces? ¿No me podés conseguir unos ladrillos? ¿No? Entonces hay una cuestión clientelar de la política. Uh-huh. El uso del ciudadano como un aportante de voto, como un cliente, tal uh-huh. cual. Entonces llegamos a esta posición en donde cuesta difundir el mensaje de compromiso, más allá de lo ortodoxo que pueda ser un mensaje marxista.
Hablando de propuestas, yo lo escucho atentamente, pero hablando de propuestas, acá tengo la publicación que imagino están difundiendo en las barriadas, y la primera que aparece es: basta de privilegios, que todo funcionario político cobre lo mismo que una maestra, ¿no? Una comprende esto, y lo primero que aparece en la mentalidad al reflexionar sobre esta oración es: no debería la maestra, no el funcionario y el legislador, cobrar como una maestra, sino que la maestra debería tener un salario digno. Digo, es sana la propuesta, pero también es lo que aparece muchas veces cuando una lo menciona o lo escucha.
Claro, es que la lucha de los trabajadores de la educación y las trabajadoras es por igual a la canasta básica familiar. O sea, nosotros cuando decimos que ganen como una maestra, sería como una maestra con 20 años de antigüedad, que es más o menos lo que es la canasta básica familiar, o 50.000 pesos creo que están cobrando nuestros parlamentarios.
Con respecto a eso, también hemos visto una publicidad de la izquierda que dice que tendrían que cobrar 100.000 pesos. 100.000 pesos, ¿quiénes? Los trabajadores del Estado. Imagínate con la carga impositiva. Yo pensando en las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el trabajo y las que están asfixiadas por la cantidad de impuestos y de cargas sociales que tienen que afrontar. No estoy hablando de las grandes empresas que son subsidiadas y que a ellas sí les llegan los subsidios, los ATP y todo el resto, sino estas pequeñas y medianas empresas que están asfixiadas, que no pueden seguir generando este trabajo que genera, porque son las que más trabajo generan. Y pensaba en eso, una empresa, de una pequeña y mediana empresa, un productor que tiene su empleado ahí en la chacra, ¿puede pagar 100.000 pesos de sueldo? Yo pensando también en la parte privada y en esto que se tiene que generar este tipo de trabajo.
Sí, además esta pregunta que hacía es porque ahí entra el sentido común. Ahí entra esto del barrio que yo les mencionaba. Cuando uno lo lee, lo primero que aparece es esta reflexión. ¿Ustedes cómo lo abordan? Porque uno comprende la intención de esta proclama, ¿eh? No es que no la estoy entendiendo. Pero si uno se pone a razonarla, en realidad también tiene, así como hablábamos de los planes sociales, del clientelismo, es la trampa mortal del capitalismo, ¿no? Caemos siempre ahí.
Bien, mirá, ayer, para ser exactos, ayer los concejales de Las Heras se pegaron un dietazo de 20 mil pesos. Uh-huh. Se fueron a 211 mil pesos.
Eso lo entiendo porque hemos hecho muchas coberturas al respecto, incluso con Lautaro hemos hablado uh-huh. al respecto.
Bueno, esto de querer pretender que todo docente cobre 230 mil pesos...
Es por eso, por los dietazos, eso está claro.
Bueno.
Pero usted comprende lo que yo también le pregunto.
Esto es una cuestión que apunta a tratar una ley de sueldos como debe ser. Es obsceno la diferencia que hay entre un legislador, un docente o un uh-huh. trabajador.
Sí, eso uno comprende, Videla. Lo que ocurre es que la burguesía, para hablar en el mismo término, cada vez que aparecen estas cosas se adecua, se acomoda. Entonces, bueno, pasa a discutirse eso que usted está señalando y mientras sin paritaria los trabajadores de la educación.
Y salud.
Sin la posibilidad de aumentar. Ahí hablo de la trampa mortal del capitalismo, ¿me comprende? Cuando decía esta propuesta que es sana, que se entiende para dónde va, muchas veces el vecino va a decir, mirá lo que están diciendo mientras la maestra de mi hija tiene esas condiciones. Y ustedes también la saben, porque tienen compañeros que son docentes.
Somos trabajadores.
Claro, por eso le digo la situación que aparece en estas dificultades de llegar con la propuesta.
Sí, no, yo te entiendo, o sea, pero creo que tiene que quedar claro que justamente lo que apuntamos, incluso con otras de nuestras propuestas, es que todos los trabajadores ganen la canasta básica, o sea, que nadie esté por debajo de la línea de pobreza. Siempre, justamente...
Bueno, capaz que eso hay que agregarlo en la oración y quedaría redondito.
Totalmente.
¿No?
Si vamos a lo práctico, sabes, bueno, acá tratamos de hacer como más concisas y lo más... pequeñas posibles, pero que queden claras las ideas. Después las desarrollamos, hablamos, porque uh-huh. no es que vamos y te tiramos un volante por abajo de la puerta y listo, chau, te veo uh-huh. en 2 años. No, porque no es que nosotros apuntamos solamente a ser una fuerza electoral. Todo lo contrario, nos organizamos todos los días, seguimos militando y seguimos peleando. Y estas propuestas, así como vos las ves esbozadas acá, son, digamos, la forma más sintetizada de las ideas que venimos peleando. Perfecto. Por eso cuando decimos que todo funcionario político cobre lo mismo que una maestra, es hacer referencia a que queremos que cobren igual que los trabajadores, porque realmente es abismal la diferencia.
Ahí está la clave, ahí está la clave de la dificultad que decía. Esto claro. que usted me está explicando, esto que está desarrollando, agregándole, el vecino lo puede comprender desde otra magnitud.
Claro.
Ahí hablaba de
lo mismo le decíamos a Marianetti el otro claro. día, cuando llega un mensaje aquí a la radio diciendo si iban a cobrar igual que una maestra, si eran elegidas. Claro. El tema es decir, ¿por qué tiene que cobrar un claro. funcionario 250 mil pesos? Que nos lo dijo Lautaro, que en diciembre cobran eso sí. con el próximo aumento. Entonces, sí. Esto que plantea la Pabla es eso, ¿no? Poder decirle y por ahí tomarlo por otro lado, ¿por qué la canasta tiene que estar en este precio cuando el salario mínimo vital y móvil es de 29 mil pesos y que está muy lejos de la canasta básica? Porque la canasta básica no tiene en cuenta alquileres, no tiene claro. en cuenta un montón de otras cosas que son los gastos básicos que tenemos los trabajadores para poder vivir.
Sí, totalmente. O sea, tengo acuerdo con eso porque incluso, bueno, bien decía Gonza, nosotros hacemos carne lo que proponemos y los parlamentarios del Frente de Izquierda cobramos como un docente con 20 años de antigüedad. Y la verdad que cuando tenés que pagar alquiler y todo eso, llegás a fin de mes eligiendo si pagás la luz o el gas, porque las dos cosas no las podés pagar, sinceramente. Entonces, por eso peleamos también, porque todos puedan cobrar lo mínimo que es la canasta básica para no estar por debajo de la línea de pobreza. La brecha es enorme y lo tenemos re claro. Y nosotros lo que hacemos justamente es denunciar la hipocresía que tienen los funcionarios de los otros partidos diciendo, estamos con el pueblo, te tenemos acá en el corazón, incluso plantear que la vida va a ser un carnaval, cuando claramente ellos, claro, están cobrando arriba de 250 mil pesos, o sea, yo lo puedo llevar a Maipú, que es lo que conozco, un concejal está cobrando cerca de 150 mil pesos, y el salario básico de un empleado municipal que empieza no llega a los 13 mil pesos.
Tal cual.
Entonces es enorme la diferencia.
Para cerrar este tema, Paula, me sí. permitís sí, que haga una sola aclaración.
Anota la idea para que no se me vaya.
Sí, sí. Por favor. Y por eso lo hago yo también, después se me va. Justamente, bueno, ya sabemos cómo lo que sería poder plantear esto de tener todos los trabajadores el salario de la canasta. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué lo hacemos?
Y no, Jessica, queda otra que afectar las ganancias de los capitalistas. O sea, afectar las ganancias de las grandes empresas, dejar de subsidiar empresas como INSA. Uh-huh. O sea, que realmente sabemos que, o sea, están, son de, la, de las que tienen más ganancias. Las bodegas, nuestros compañeros vitivinícolas nos dicen, o sea, es enorme la cantidad de exportación que hay. Tenemos una bodega como Fecovita, que es uno de los 10 grupos económicos a nivel mundial que más han exportado en esa rama. Y echaron a trabajadores. ¿Pero por qué los echaron? Porque según ellos, porque había baja de producción. No, en realidad los echaron por organizarse. Por organizarse y salir a pelear por sus derechos. Porque eran los trabajadores, digamos, ellos, los trabajadores de viña, los trabajadores de bodega, recontra precarizados con salarios que no superaban los 20.000 pesos. Y como bien decía Edgardo, o sea, el sindicato miraba para otro lado, se autoorganizaron ellos, dieron una pelea enorme y lograron una de las paritarias más altas del país.
¿Y por qué creen ustedes que los sindicatos, que son eternos, porque son eternos y donde la democracia no existe, se alinean tanto con los intereses de los empresarios? ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes, Edgardo?
Si me permitís un poco para terminar el otro tema. Si nos fijamos en el gasto que hay de la casta política, la casta judicial, el gasto eclesiástico, los subsidios a grandes empresas, que hay que hacer una gran diferencia, que vos recién lo mencionabas, entre una gran empresa y una pyme. El sueldo de un trabajador de una pyme es un reparto casi equitativo de la ganancia de la pyme. Sí. No es lo mismo con una multinacional o con una gran empresa, ¿no? Yo creo que ahí habría varios fondos como para empezar a equiparar la cosa. Y esto que vos decías, Paula, de que la consigna no queda clara, está cada vez más internalizado en las marchas de la salud. Se comparaban los bonos de sueldo de ellos con los de...
Yo comprendo esto, quizás lo hablo, por eso hice la diferencia. Dije, llega la propuesta a los sectores organizados y no llega a los sectores no organizados. Eso es lo que preguntaba al principio. Bien. Pero ya me lo respondieron y creo que lo fuimos abordando. Es la experiencia que ustedes están atravesando, y justamente la experiencia colectiva hace que vayan caminando con aciertos y con errores. Me parece que eso es fundamental.
Bien, y con esto que decía Mariela de las castas sindicales, por decirlo de alguna forma, es un poco lo que yo te señalaba al principio. El secretario general de un sindicato se acomoda tanto a una vida en donde maneja plata que no había manejado jamás, y en esa distribución de plata el tipo se siente como el dueño de una empresa que, si vos te fijás, tanto a nivel nacional como provincial, son empresas familiares los sindicatos. Incluso hay un montón de empresas satélites alrededor de los sindicatos que forman parte también de la misma familia. Entonces, evidentemente, el sindicato pierde el contacto con el trabajador y queda más cercano en su forma de vida y de pensarse que al empresario.
Justamente iba a hacer una consulta y Videla salió para el otro lado, siguió ahí en la misma línea, pero a Verdejo, con B corta, porque estuvo todo el tiempo aclarando eso, sí. No soy con B larga. Está en el quinto lugar, sí, como precandidato. Entendiendo la lógica de la política, es esto que ustedes señalaban, no importa el nombre, sino la propuesta que se está llevando adelante. ¿Cree que la gente va a escuchar y van a ser concejales acá en Godoy Cruz?
Esperamos.
Candidatos, por lo menos en la primera instancia. Después vemos, porque estamos en las PASO.
Esperamos que la juventud, la gente, los trabajadores municipales, que están muy precarizados, también muy perseguidos por las diferentes políticas que llevan, qué sé yo, en Maipú los trabajadores son presionados, en Godoy Cruz son presionados por la municipalidad. O sea, no existen en ese lugar y tampoco gente que lleve nuestra idea. Cuando vos nuevamente decías, si vos sos de izquierda en Godoy Cruz, no sé a dónde te van a dejar, quizás que te dejen en el límite con Morón, porque son perseguidos. Si tienen otra idea, si son de otro partido que no sea radicalismo, son perseguidos. Así que yo creo que la idea de la izquierda, es más, estuvimos realizando el año pasado, estuvimos acompañando al barrio del oeste cuando estuvieron las inundaciones, a la quebrada, todo el oeste, porque estaban haciendo un reclamo por vivienda digna, que nosotros también
Piedra Blanca, todo eso.
Así que nosotros pensamos que sí, tenemos compañeros en terciarios, tenemos compañeros en educación, somos parte del sindicato. Cuando también preguntaron un sindicato, el sindicato de la educación es un sindicato diferente, donde nosotros en la escuela, yo soy delegado aparte de mi escuela, realizamos asambleas, plenarios departamentales, plenarios provinciales, donde nuestras compañeras, y somos parte también de la dirección del sindicato con nuestra agrupación, la 9 de Abril, ganan como cuando ella era gran trabajadora, se sacaron el ítem, que había un ítem que era donde recibía más plata. Nosotros, cuando el sindicato fue tomado por el FURS, se eliminó ese ítem, al igual que nosotros lo hacemos con nuestros parlamentarios. Así que yo creo que estas elecciones también para... La hemos estado peleando hace un montón, estábamos realizando actividades acá en el barrio, hemos estado realizando actividades, seguimos actualmente realizando actividades con nuestros compañeros de la biblioteca también. Así que, bueno, yo creo que la juventud nos va a acompañar. Hemos tenido muy buen recibimiento de nuestras propuestas, hemos podido charlar. Nuevamente esas personas que estaban alejadas de la política, cuando ustedes decían que no lo veían, se han acercado. Mi hermano, o sea, era macrista, mi hermano, yo te lo digo así, era macrista, cuando me decía, no, imposible, imposible que ustedes ganen, no se van a dejar todo. Fue 2 años, te digo, que en un momento golpeaba la mesa, no, imposible, imposible. Bueno, nosotros lo siempre lo llevamos con la práctica, somos coherentes, estuvimos a favor de la 7722, no nos pasamos de un partido a otro, como lo hizo la senadora Blandini, que ahora está con el Partido Verde, o como Ramón, que el otro día estuvo acá también, y panquequeó y ahora está con el PJ. Así que nosotros en eso somos coherentes.
Lo vieron todos acá, le cuento, ¿eh? Nos falta solamente una lista.
Está bien, pero está bueno también que sepa esto de los barrios, que tanto hablamos de los barrios.
Justamente es nuestro como radio comunitario.
Claro, totalmente, que sepan a quién van a votar, a un panqueque que en un momento decía defender a... Y bueno, ahora está en un frente que está a favor de la extracción minera, de la megaminería, del fracking, de los salarios a la baja, porque los trabajadores de la educación y los trabajadores de la salud no es que estén así porque quieren, es porque tuvieron un presupuesto para la baja. También pedimos un presupuesto en educación, salud. Hay que recordar que el año pasado los trabajadores de la salud estuvieron en la primera línea. Nosotros, los trabajadores de la educación, brindamos nuestro servicio a través de nuestros medios. Los pibes no tenían conectividad, eso nos querían responsabilizar a nosotros de algo que nosotros no queríamos. Por ejemplo, dicen, no, los pibes en los barrios no tienen la accesibilidad a internet. Eso todos lo sabemos. Acá en los barrios hay familia que le corta la luz, hay familia que le cortan el gas en invierno. O sea, cuando tienen niños, están embarazadas. Eso tenemos que nosotros pensar como esa familia y garantizarle los servicios básicos como son el gas, el agua, todo. Es imposible que en el 2021 a la gente se le siga negando los servicios básicos. Así que bueno, es una gran lucha. Nosotros los que le estamos pidiendo que haga política, nosotros necesitamos que la juventud haga política, que la escuela se organice, los centros de estudiantes, porque las escuelas no están en condiciones. El día domingo hay elecciones, el día lunes los pibes van a estar en la escuela.
Acá llega un mensaje sumando a todo lo que dice Gonzalo. Dice, hola, pueden preguntarle la unicameral en la legislatura, preguntarle por la ficha limpia, su opinión, y dónde va la diferencia de lo que ganan, porque sabemos que esto que ustedes afirman aquí, que ganan como una docente con 20 años de antigüedad, es verdad, pero en realidad porque el resto lo destinan a diferentes lugares. Bueno, aquí nos preguntan, lo hemos hablado con Lautaro, por eso le la pregunta, ¿y dónde va la diferencia de lo que ganan? Dice acá el oyente.
Bien, con respecto a eso, se hace un fondo común y se han aportado a diferentes luchas de trabajadores, como por ejemplo nosotros en Cuyo Placas hacemos colectas solidarias, es una tradición de los trabajadores de Cuyo Placas ante un inconveniente de alguno de los trabajadores. Bueno, el partido ha hecho aportes para tratamientos médicos costosos y todo eso, comedores barriales, pero básicamente trabajadores que estén en lucha y que hayan organizado su fondo de huelga, ¿no? Hacemos el aporte no a un trabajador o a la lucha, sino al fondo de huelga de la lucha.
Bien, la última, porque ya estamos como ahí al límite. Vale.
Sí.
Me dejo estar como loque. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. La última pregunta es, ¿se ven en las generales?
Sí, 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 nos vemos.
Sí, nos sí, vemos. Creemos que es.
Digo, esta propuesta de esta lista.
Sí, creemos perfecto. Que es una voz que tiene que estar, como decimos, y venimos luchando por eso, y por supuesto que, para como un poco Gonza adelantó, o sea, nosotros somos realmente una opción y no una falsa opción, porque, como bien decía Gonza, hay funcionarios que saltan de un partido a otro y que hoy van con el sello de un partido como candidatos, pero siguen teniendo una banca del PJ en la legislatura, o incluso en el mismo Consejo de Maipú, bien puedo decir, que la candidata concejal del Partido Verde tiene un interbloque con el PJ y lo sigue manteniendo. Entonces son falsas opciones, sinceramente, porque lo que hacen es llevar dos figuras que realmente son, no son cargos expectables, que se enarbolan la bandera de haber peleado por la 77-22, pero realmente los que van a entrar en esa lista, si es que entran, son funcionales al PJ, o como pasó con Protectora, que terminaron dividiéndose las aguas entre gente para la UCR y gente para el PJ.
Y después de entonces, pasar, yo sé que usted no tiene la bola de cristal,
no,
¿no? Ni menos en política partidaria, pero particularmente si llegan a pasar las generales, ¿se ve renovando banca?
Vamos a dar la pelea. O sea, no es fácil, es una pelea enorme, pero la vamos a dar, la seguimos dando todos los días, para poder renovar esa banca que nosotros decimos, no es para acomodarnos nosotros, sino para que sea un espacio más de lucha.
Y para ya que estamos hablando con vos, Jessica, para sí. que podamos cerrar realmente, porque faltarían muchos temas para poner en discusión y debatirlos, por ejemplo, en género, nosotros que trabajamos en asociaciones y demás, vemos una gran emergencia en género, no solamente por los femicidios, que son noticias, porque son noticias cuando ya es tarde, cuando ya falló todo el sistema, y este sistema que falla y tan a menudo, que no le da perdón, respuesta a tantas mujeres y disidencias que tienen este problema de violencias de todo tipo, violencias económicas, físicas, bueno, y el Estado violento en el sentido de que no se ocupa de estas cosas. Vemos muchas mujeres tratando de llevar sus casos a la justicia, donde no hay perspectiva de género, donde no hay trabajadoras sociales, como vos bien lo decías, con perspectiva de género, donde no hay jueces ni abogados, bueno, mucha gente que no tiene perspectiva de género, más allá de que hayan hecho el curso, ¿no?, con la ley Micaela y mucho más, pero eso en la práctica no se ve, no se logra. ¿Qué está haciendo el Frente de Izquierda por eso?
Sí, nosotros venimos planteando hace años que hay que declarar la emergencia de violencia de género, que eso implica todo un paquete de medidas para llevar adelante y que por supuesto haya presupuesto, porque no nos podemos olvidar que cada vez es menor el presupuesto que destinan a género, que de hecho lo subejecutan, como pasó en los años anteriores, que subejecutaron el presupuesto, y no es solamente el presupuesto provincial, también lo vemos en los municipios que no avanzan. Bueno, nosotros presentamos proyectos de ley de emergencia de género que contiene un montón de medidas, como por ejemplo la creación de más refugios, que se les puedan garantizar trabajos a esas mujeres, o sea, buscar una salida que sea prevenir justamente, como vos decís, lo más terrible, la cara más terrible que vemos al final es el femicidio. Bueno, hay que tomar un montón de medidas previas y acompañar a las mujeres en esa situación para poder salir adelante, o sea, acompañarlas, que se sientan contenidas, e incluso hasta presentamos también la posibilidad de hacer viviendas para las mujeres que están en esa situación, porque no nos olvidemos que muchas veces no pueden salir de esa situación porque no le ven la vuelta de cómo y a dónde irse y en qué situación quedan.
Pero el gobierno te dice que hay medidas porque está el plan acompañar, por ejemplo.
Sí, pero es insuficiente, y reitero, o sea, están subejecutando los presupuestos, o sea, lo que destinan a una mujer, tanto el gobierno provincial y el gobierno nacional, es irrisorio los montos que destinan por mujer por año. Entonces hay que realmente sentarse y decir, bueno, hay una emergencia, esto es lo que está pasando y estas son las medidas concretas que tenemos que tomar, y no las que se llevan adelante, que son insuficientes, ya lo hemos planteado.
Bueno, lo dejamos entonces para cuando...
Exacto. Ahí se desprende las que no son hegemonías, uh-huh, las disidencias, que más allá de la ley de cupo laboral trans tienen otras problemáticas, cuerpos no binarios, ¿no? Digamos, sí, cosas sí. Para ir comprendiendo que no aparece en las discusiones, por lo uh-huh. menos de las PASO, y que seguramente la lucha que van llevando adelante quienes son personas disidentes van a poner y mover el tablero, ¿no? Van a patear el tablero para que estas cosas aparezcan, como sucedió con el cupo laboral trans.
Totalmente.
Que fue resultado de las compañeras trabas.
De las compañeras, ¿no? Claro, claro, totalmente. O sea, eso te iba a decir, eso que vos estás planteando. Se han dado todas estas discusiones. Lo que nosotros decimos no es que es una conquista de nuestro partido, para nada. Nosotros acompañamos esa lucha, estuvimos peleándola y nos parece que la ganaron tanto el cupo laboral como esperamos que se pueda lograr esto de las viviendas para las disidencias y todo eso, por cómo se organizan y por la lucha enorme que dieron en las calles.
De décadas.
Claro,
¿no?
Y que la impusieron ellos. Totalmente, que la impusieron justamente por la lucha. Porque, te soy sincera, cuando yo presenté el proyecto, y no es por apropiarme el proyecto, sino decir, bueno, fuimos la fuerza que lo presentó, fue un no rotundo. Me lo negaron, no voy a decir todas las cosas que me dijeron, pero un no rotundo. Y gracias a toda esa organización, de toda la disidencia, o sea, de todo el colectivo, peleando en las calles, logramos abrir la discusión y logramos que se aprobara. Pero fue por años de la presión externa, no porque la gente que está dentro de ese consejo quisiera discutirlo, porque era un no rotundo, y te estoy hablando del presente año 2018, o sea, no estoy hablando hace 10 años.
Bueno, Jessica Bustos, precandidata a concejal por Maipú, Gonzalo Verdejo, precandidato a concejal por Godoy Cruz, y Edgardo Videla, precandidato a diputado provincial por la primera sección. La lista 501-A1 del Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿sí? Bueno, quedan muchos, como decía la Paula, queda mucho por discutir, pero
están confiadas, sí, así que sí, las vemos en la general.
Exactamente, así que próximamente, una vez que ya sean candidates elegidos por el pueblo,
ya que quedó grabado.
Los esperamos nuevamente aquí para seguir discutiendo otros temas aquí en los barrios, qué pasa con los jóvenes y, como decía Gonzalo también, ahí, bueno, para que haya más oportunidades para todos.
Y te redoblamos la apuesta, Marce, si no somos candidato igual vamos a seguir discutiendo porque vamos a seguir militando.
Claro, lo que va a pasar es que nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos con las PASO, que son con los candidatos.
No, bueno, digo, o sea, pero
yo le doblo la apuesta también.
Te la triplico, o sea, paso las elecciones y nos quieren llamar, claro, y vamos a estar para seguir discutiendo.
Bueno, acá con tanto que se... Ustedes hablan del asadito, pero el jamón y queso también.
Están carísimos.
Sí. Qué asadito, nunca estuvo el asadito. Bueno, volvemos enseguida con más Parar la Olla aquí en el 89.3 de tu día.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.